12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Aldea del Fresno, en Madrid, es una de las localidades más castigadas por la fuerza de la dana que con lluvia y granizo ha afectado especialmente al centro de la península. En esta zona se busca a un hombre conductor de un vehículo que ha caído al río Alberche. Su hijo de 10 años pudo salvarse subiéndose a un árbol. Ha sido localizado esta mañana. El municipio está incomunicado y un centenar de vecinos han tenido que pasar la noche en un polideportivo porque sus casas han quedado completamente anegadas. Marta se ha quedado prácticamente sin nada. Su desesperación la ha narrado ella misma aquí en Herrera en COPE.
Nunca jamás hemos visto nada parecido a esto. O sea, hemos visto el arroyo que tenemos detrás, que creemos que es el que más nos ha afectado, porque ha debido de desbordarse, porque el torrente de agua que venía no era normal anoche. O sea, más de la mitad de mi valla, pues no sé, yo te puedo decir que habría como 2 metros de agua fuera de la calle fácilmente. Y claro, es que no podían ni intentar acceder, ni los vecinos con los tractores que intentaron venir a rescatarnos, ni nada, porque no podían entrar de la corriente de agua que había.
Pedro también vive en esa zona y así narraba la situación que ha vivido.
Esto es catastrófico. Yo más que 72 años viviendo. Es una pena. De verdad es una pena.
La Guardia Civil busca también a un hombre de 83 años en la localidad de Villamanta. Fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de una residencia. Mientras, en la provincia de Toledo, 2 personas han muerto por el temporal, mientras que se busca a una mujer que está desaparecida. Un helicóptero inspecciona varios municipios toledanos donde hay personas que se han refugiado en los tejados de sus viviendas. Entre tanto, la normalidad va regresando poco a poco a los servicios ferroviarios, al tren, también a los servicios de metro o al aeropuerto de Madrid-Barajas. Lo más complicado siguen siendo los desplazamientos por carretera, ya que muchos tramos están inundados. Hay miles de ciudadanos afectados por este temporal, como es el caso de Miguel. Su testimonio nos lo ha ofrecido también aquí, en Herrera en COPE.
Tengo una nave de 1000 metros con 10 empleados, y te puedes imaginar, cerrado y todo encharcado, 40 centímetros de agua, filtros de aire, filtros de polen, filtros de aceite, maquinaria, bueno, pues.
Y más cosas. Yolanda Díaz prevé reunirse a esta hora en Bruselas con Carles Puigdemont, un encuentro que se produce a solo un día de que el expresidente catalán Puigdemont, fugado, recordamos, de la justicia española, revele las condiciones que pone su partido Junts para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Fuentes socialistas admiten a COPE que conocían el viaje de la vicepresidenta, pero se desmarcan de él con críticas en privado. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa tuercen el gesto y dejan meridianamente claro que Yolanda Díaz les informó a última hora de anoche mismo de su viaje a Bruselas para encontrarse con Carles Puigdemont. Por tanto, actuó a hechos consumados sin acordar nada de antemano con la parte socialista del gobierno. Las mismas fuentes gubernamentales subrayan que la vicepresidenta ha acudido exclusivamente en nombre de Sumar y no representa al PSOE en su iniciativa. Nosotros a lo nuestro, inciden en las alturas del partido, y ella a lo suyo, a su afán de protagonismo, pues según destacan, se pirra por una foto, textualmente. Y ello cuando buscan avanzar durante las próximas semanas en unas negociaciones que prevén de infarto con la adopción de nuevas medidas extraordinarias como una ley de amnistía convertida ya en clave de bóveda de las conversaciones con Junts y Esquerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los equipos de la Liga terminan de apuntalar sus plantillas aprovechando este parón de selecciones, Bruno Casar.
Sí, y en ese aspecto el nombre propio es el de Sergio Ramos, que tal y como adelantó Víctor Fernández ayer en Tiempo de Juego, tiene todo apalabrado para regresar al Sevilla 18 años después. La oficialidad del acuerdo parece cuestión de horas, Víctor.
Sergio Ramos está a punto de aterrizar en Sevilla en un vuelo privado. Allí ya hay representantes del Sevilla esperándolo en el aeropuerto de San Pablo. Después de cerrar ayer su contrato por un año, hoy tiene previsto pasar el reconocimiento médico. Durante la tarde será oficial el fichaje y la idea es presentarlo mañana ante los medios. 18 años después, Sergio Ramos regresa al Sevilla renunciando a 2 ofertas muy potentes económicamente.
Gracias, Víctor. En cuanto al mercado, también pendientes de Carrasco, que se encuentra en Arabia para firmar por el Al-Shabab y a la una. La la Real Sociedad va a presentar a Álvaro Odriozola, su última incorporación. Al margen, en una hora arranca oficialmente la concentración de la selección española, a la que ya están llegando algunos de los 24 convocados esta tarde, primera sesión a las órdenes de Luis de la Fuente de cara a dos clasificatorios para la Eurocopa ante Georgia y Chipre. Y esta tarde el protagonismo se lo damos a Carlos Alcaraz, a eso de las 8-9 de la noche, cuando salte a pista, octavos de final, que le van a enfrentar ante el italiano Matteo Arnaldi.
Sigues en Herrera en COPE.
300 años han pasado y es que no hay manera, porque la pelea sigue siendo la misma. Estamos ahora mismo en aguas de Gibraltar, en el Peñón. Escuchen, porque este es el momento exacto en el que el pesquero Mi Daniela es acosado, hostigado por una patrullera de Gibraltar.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que están sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión. Aquí veo dos lanchas de Gibraltar, pero ninguna de la Guardia Civil Española.
Aquí me tienen acorralado, pidiéndome los datos, los DNI, todo, porque me han denunciado.
Se llama Jonathan Sánchez y es el patrón del pesquero Mi Daniela. Esto ocurrió el jueves pasado y desde luego no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Casi seguro que tampoco es la única. Jonathan nos contaba que está siendo hostigado constantemente por patrulleras de Gibraltar y al mismo tiempo denunciado por el uso de redes en zonas que supuestamente están protegidas. El jueves pasado se encontraba Jonathan recogiendo las redes, día con bastante niebla, por cierto, cuando se acercaron dos embarcaciones juntas que llegaron a abordarle. Subieron a su barco y le obligaron a identificarse con la excusa de que tenía una denuncia abierta por haber embestido a una embarcación de recreo de Gibraltar. Este es el segundo hostigamiento de las autoridades del Peñón a pesqueros andaluces en muy pocos días. El pasado 21 de agosto, la policía, la gibraltareña, retuvo a un pequeño español, a un pesquero, perdón, español, y acusó al patrón de graves delitos cometidos, supuestamente en aguas que España reclama como propias, según establece el Tratado de Utrecht, firmado hace ya 300 años. Este hostigamiento lleva años produciéndose, ¿eh? Porque Gibraltar considera suyas esas aguas y España no lo reconoce. En medio, los pescadores como Jonathan.
Yo espero que se solucione rápido, pero lo que pasa es que el gobierno de Gibraltar está en la suya, de que esas aguas son suyas y son suyas, y a ver España qué remedio pone para que yo pueda ir pronto a trabajar a esa zona y no tenga problema alguno.
Jonathan, como el resto de pescadores a los que Gibraltar acosa, porque está la palabra acoso, y hostiga, reclama que el gobierno español tome cartas en el asunto. Y es normal, ¿no? Porque de momento lo único que ha hecho el gobierno es mandar una carta. Una carta. Pilar García Muñiz, tenía ganas de saludarte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Alberto Herrera, yo también tenía ganas de charlar un poquito contigo. ¿Qué tal ese verano?
Pues mira, aquí trabajando, ¿y el tuyo?
Bueno, pues un poquito de vacaciones y ahora de vuelta al Tajo, que se dice, y encantada de compartir todos estos minutos contigo.
Fíjate, tenemos un tema serio entre manos, ¿eh? Porque sí, yo decía que el gobierno lo único que ha hecho, y yo lo veo, en fin, tampoco voy a... ha sido mandar una carta y casi obligado, porque el verano ha estado lleno de provocaciones por parte de Gibraltar.
Sí, es así. Empezó, de hecho, con un vertido de combustible en el puerto de La Colonia durante una maniobra de repostaje. Siguió con la presencia de buques de guerra británicos en zonas bajo soberanía española y ha continuado con ese acoso del que estábamos hablando y ese abordaje de varios pesqueros españoles a los que les impiden, en definitiva, faenar. El Ministerio de Asuntos Exteriores envió la semana pasada esa carta a la que te referías, Alberto, mostrando su malestar por estos incidentes durante todo este mes de agosto. El Ministerio ha enviado una nota de protesta a la Embajada Británica en España y el ministro principal de Gibraltar dice que todavía no les ha llegado, no la han recibido, así que de momento no hay respuesta. La pescadilla que se muerde la cola desde hace años, desde demasiados
hace
años ya.
Sí, es que es eso.
En lo que sí se ha notado la tensión, aunque de forma callada, ha sido en la verja, donde en los últimos días los controles se han endurecido y han vuelto también las temidas colas para entrar en el Peñón. Algo que preocupa, y con razón, a los 11.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día, cada jornada, esa verja para ir a trabajar. Gibraltar, está claro, Alberto, bueno, pues considera como suyas esas aguas frente al Peñón, cosa que España rechaza de plano. La actividad en esas aguas es una fuente constante de conflictos. Lo decía esto al inicio, desde que hace 300 años se firmase ese tratado de Utrecht en el que España cedió a Gran Bretaña, leo textualmente, la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar. Así lo dice el tratado. Bueno, pues estas aguas siempre han sido fuente de discordia entre los dos países y me lo recuerda el catedrático de Derecho Internacional, Alejandro del Valle. Vamos a escucharlo.
En el siglo XIX fue muy problemático la delimitación de aguas con Gibraltar, pero en el siglo XX, con la dictadura, ya se fijó esa teoría de la costa seca negando aguas diferentes a las del puerto. Ellos dicen que tienen aguas hacia levante, 3 millas, y 1,5 hacia poniente, en el interior de la bahía, y nosotros decimos que no. Por lo tanto, hay ahí una disputa sobre quién ejerce jurisdicción sobre la navegación en las aguas.
Pues los alcaldes de la línea de la Concepción, también de Algeciras, llevan años denunciando este acoso a sus pescadores. El profesor del Valle me cuenta también que, aunque son pocos los pescadores de la zona, su actividad se ve permanentemente lastrada por este hostigamiento.
Pescadores no son muchos, pero los pescadores, los que ha habido, siempre eran en la línea y en Algeciras, ¿no? Entonces, siempre les afecta, sobre todo, ocurre mucho en este área, que es un área muy poblada, con 300.000 personas, y cualquier conflicto diplomático afecta al día a día. Ocurre especialmente con los que faenan allí en las aguas, que se ven comprometidos y son objeto, pues a veces, de apresamientos, de persecuciones.
Pues más de lo mismo, pesqueros que van a su caladero, que son coaccionados y hostigados por intentar eso.
Ya, la situación.
Faenar donde siempre.
La situación es, la verdad, que para prestarle atención. Vamos a hablar con Nicolás Fernández. Nicolás es gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil, en La Tunara. Creo que no tenemos todavía disponible a Nicolás, pero como decía Pilar, es que este es un asunto que parece nuevo, pero es que para nada, porque es que llevamos, lo decían ahora mismo tanto Alejandro del Valle, ¿no?, que llevamos 300 años con esta lucha, pero que yo, es que, ¿qué quieres que te diga también? Porque yo soy de aquí, soy español, y evidentemente también los hechos demuestran que sobre las aguas no había nada escrito, ¿no?, y que esas aguas son propiedad de España.
Pues es el eterno debate, pero ya ves que desde el Peñón pues no reconocen esas aguas españolas, y aquí viene el conflicto, ¿no? Todos estos pescadores nos dicen que no son muchos en la zona, pero sí, pues los que son, sean muchos o sean pocos, pues es que es su medio de trabajo, es su pan de cada día, y están viendo desde hace mucho tiempo pues que lo tienen muy difícil para salir con sus pequeños pesqueros, en algunos casos con sus barquitos, a faenar. Y que resultan, pues, que se ven en esta situación tan comprometida, con hostigamientos permanentes.
Pilar, creo que ya tenemos a Nicolás. Enseguida hablo contigo. Muchas gracias. Nicolás Fernández es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil, La Tunara. Nicolás, buenos días.
Buenos días.
El cuento nunca acabar, ¿verdad?
Pues sí, el cuento nunca acabar. Cada vez que hay algún tira y afloja entre las autoridades del Peñón y el gobierno de España por algo, pues termina pagándolo la cuerda más floja, que suele ser el sector pesquero.
Lleva años. ¿Por qué lleva años produciéndose esto?
A ver, yo creo que lleva años porque nunca se ha aclarado definitivamente la situación, ¿no? Yo creo que siempre se ha dado una pata para adelante y no se ha aclarado las cosas. Es verdad que el Tratado de Utrecht en su momento solamente concedía las rocas y las aguas de aquel antiguo puerto que existía por aquel entonces allí, ¿no? Y como aguas, y no había más agua, ¿no? Y en la Convención del 82 quedó muy claro, ¿no?, que eso no afectaba a cuestiones que estaban anteriores. Se trataba de la delimitación de agua cuando eran inferior a las 200 millas de límite entre distintos estados. Vamos a poner un ejemplo que se entiende muy bien aquí en la zona del estrecho de Gibraltar, entre Marruecos y España, ¿no? Uh-huh. Pues no hay 200 millas en el estrecho, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces, ¿dónde está la delimitación? En las aguas equidistantes, ¿no? En el punto equidistante entre una costa y otra, a partir de la línea de base recta. Bien, ese caso no se da o no se tiene que dar en Gibraltar, puesto que Gibraltar no hay nada que reconozca esas aguas. Tampoco hay una resolución firme que diga claramente lo contrario. Yo creo que ellos, que están haciendo todo lo que quieran en torno a la roca, deberían de ser un poco prudentes y decir, vamos a ver, que no se cabre mucha gente, porque nosotros aquí tenemos un estatus bueno, no estamos haciendo lo que nos da la Real Gana, la Real Británica Gana, y no vamos a joder a los pescadores. Pero hay un acoso permanente, sobre todo de una lancha de medio ambiente que actúan como una máxima autoridad a instancia de lo que van diciéndole unos pescadores recreativos, parece ser, que hay de Gibraltar que hacen el negocio del agosto. Nada más que tenéis que ver cuestiones que tienen que ver con atún y otras tantas cosas. En fin, un conflicto que al final lo que lleva es a pérdida y a mayor ruina a un sector que de por sí lo está pasando realmente mal.
Pero es que a mí lo que me ha llamado tanto la atención es que en el caso de Jonathan Sánchez que contábamos, llegaron a subirse a su barco para que se identificara. ¿Esto es normal o es un paso más?
Eso además, no solo no es normal, sino que además es ilegal.
Claro, claro.
Es decir, a nivel internacional es ilegal que puedan subir a un barco de otro pabellón gente de otro estado o de otro estado. Por lo cual, eso es un abordaje en toda regla, eso está penado por la ley penal, y es más, ellos le sacan 9 causas a Jonathan, al chaval, cuando dice desacato, desobediencia, obstrucción. No, mire usted, ustedes han hecho todo mal, y además está grabado. Lo que pasa es que lo que no podemos permitir, y lo que creo que no se debe permitir, es que este joven pescador sufra lo que han sufrido otros pescadores siendo llevados a la corte de Gibraltar. Eso es lo que es ilícito, lo que es ilógico y lo que no puede pasar nunca. Ya lo hemos vivido en otro tiempo. Ya lo hemos vivido en otro tiempo donde ustedes pescan, que no pasa nada. Y cuando tienes un problema, aquí no es problema de nadie. Eso sí que no puede pasar. Eso es una responsabilidad también como Estado cuando sucede.
Usted, y tengo un minuto, discúlpeme por el poco tiempo, Nicolás, pero ¿usted ve alguna solución a este posible conflicto?
Yo creo que la única solución que hay a este posible conflicto es sentarse a hablar. Con una conversación se arregla todo, pero hay que sentarse, hay que hablar y hay que abordar los temas. Lo que no se puede coger es por la vía de en medio. No veo otra, sinceramente.
Porque claro, esa carta que todavía, según Gibraltar, no ha llegado, hombre, suficiente desde luego que no es.
Hombre, yo soy de los que pienso que tú empiezas con una carta, llegue o no llegue, pero lo siguiente es que te sienten a hablar del tema. Y desde luego hay una cosa que está clara, ¿eh? Yo le digo como el perro al hueso, si tú estás duro, más tiempo tengo yo. Claro. Que sepan que los pescadores de la Tunara, conmigo como gerente de esta organización, no vamos a quedarnos ni callados ni quietos. Esto vamos a seguirlo hasta el final.
Nicolás, tiene disponible este micrófono para cuando quiera y le mandamos un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Sigue Herrera en COPE, dime un momento que vuelva enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, están sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución, hay mucha gente en carretera. Mucha gente.
La verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvia.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, intromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
¿No? Donde ha aparecido encaramado a un árbol un niño de 10 años que había...
Lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias.
En la radio, todo pasa en COPE.
A
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid intenta recuperar la normalidad tras el paso de la Dana, que ya va perdiendo fuerza en la capital. Ya se ha restablecido el servicio en toda la red de metro, que había sufrido varios cortes esta mañana, pero siguen las complicaciones, sobre todo en el suroeste de la región, donde siguen las carreteras cortadas, algunas de ellas, calles anegadas y locales y viviendas inundadas. En esta zona es donde está lo peor en este momento. En Aldea del Fresno se busca a un hombre que ha desaparecido tras caer su vehículo al río Alberche, y en Villamanta también se busca a un señor de 83 años que fue arrastrado por la corriente. Hasta el mediodía te cuento que va a seguir lloviendo de mayor a menor intensidad. Luego ya por fin empezaremos a ver el sol. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Lo primero es irnos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, aunque poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid, le seguimos pidiendo mucha precaución porque pueden encontrar balsas de agua aún y cortes de carriles, como en la M40, en la zona de Mercamadrid, en dirección a la A42, y por tanto está generando retención. Pero a esta hora continúan cortadas varias vías secundarias, especialmente en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. En la M510 continúa totalmente cortada, también en la M507 en esta misma localidad, en la M523 en Sevilla la Nueva. Mucha precaución además si van a entrar a Madrid por la carretera de Burgos. En la A1, a la altura del Molar, hay un vehículo accidentado que ocasiona 3 kilómetros de retención.
Gracias, Patricia. Como vemos, hay muchas cosas que contar, mucha precaución al volante. Y es que las emergencias llegan cuando menos lo esperamos. Hay que estar por eso siempre preparados para poder reaccionar. Siempre insistimos aquí cuando se trata del corazón, que nos puede fallar en cualquier momento y en cualquier lugar. Más de 30.000 paradas cardíacas se producen al año en nuestro país. Y en estos casos, el único dispositivo que nos puede salvar la vida son los desfibriladores. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
El desfibrilador, sin duda, es el mejor aliado en caso de una parada. ¿Por qué es tan importante actuar a tiempo?
Pues mira, el tiempo es oro, y nunca mejor dicho, porque nos estamos jugando la vida. Cuando tenemos un infarto agudo de miocardio, que conlleva esto, una fibrilación, el corazón ya no late, a los 10 minutos que estemos sin ese corazón latir, nuestro cerebro se muere. Se muere técnicamente, ya es irreversible esto. Esto significa que en el 95% de los casos, cuando llegan los servicios de emergencia, ya no pueden hacer nada. Por eso tenemos que hacer nosotros algo. Tenemos que tener este dispositivo para que de esa manera, cuando ocurre esa desgracia, podamos colocarlo, que es muy sencillo. Es unas pegatinas, él se pone a analizar cómo está ese corazón, y en el caso de que realmente esté ante esa parada, él va a dar la corriente necesaria para que vuelva a fluir la sangre por nuestro cuerpo y que nuestro cerebro se salve. Por eso es importantísimo que tengamos el desfibrilador a mano en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro centro de trabajo, allí donde estamos más horas.
Desde luego, es la diferencia entre vivir y morir, ¿eh? Ahí es nada. ¿Dónde podemos conseguir el desfibrilador de Protege tu Vida y, sobre todo, con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, os voy a dar un número de teléfono. A ser oyentes de COPE, si nos llamáis ahora y sabemos que sois vosotros, os vamos a regalar, ya solamente por llamar, un antiatragantamientos, que también es un momento complicado, ¿no?, que te atragantas, etcétera, un dispositivo mecánico que rápidamente saca esa comida. Bueno, eso gratis para vosotros si llamáis ahora. Y además os hacemos un 30% de descuento en el desfibrilador, como dos plazos, os lo llevamos, os lo explicamos todo bien. Así que de veras, llamad, porque es salvar la vida nuestra y la de nuestros seres queridos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Quédate con este número, 900-730-061. La diferencia entre vivir y morir. Es fácil utilizar, muy intuitivo, manejable. En fin, muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme para todos.
Y ahora enseguidita te contamos cómo está la situación en el suroeste de la región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios. Precios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la uva blanca o negra sin semilla por 2,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas. Descuentos de hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
¿Ya has decidido qué grado?
Como te estamos contando, lo peor tras el paso de esta dana está en la zona suroeste de nuestra región. Se sigue buscando a dos personas, una en Aldea del Fresno, tras caer su coche al río Alberche, y también a un hombre de 83 años al que la corriente le arrastró literalmente en Villamanta. En la zona se encuentra José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar desde allí? Yes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues estamos ante una auténtica tragedia y que hay muchos vecinos que han perdido absolutamente todo. Gran parte de estas viviendas en las que nos encontramos están totalmente inundadas, están sacando agua a estas horas, y también gran parte de los muros de estas viviendas se han caído y algunos con sus excavadoras están tratando de retirar los ladrillos. Estamos con Alberto. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, 22 años viviendo aquí. ¿Cómo estás?
Bueno, pues la verdad que esto deja tieso a cualquiera. Esto es... una catástrofe en toda regla.
Alberto, hablábamos anteriormente que aquí muy cerca hay un arroyo que de alguna forma no estaba del todo limpio y eso ha provocado que el impacto sea mucho mayor, ¿no? Que podría, de alguna forma, se podría haber no evitado, porque la tragedia es muy grande, pero sí relajado, ¿no?, un poco las consecuencias.
Sí, la verdad que sí, eso se hubiese podido no evitar, porque esto ya se sabía que iba a ser bastante fuerte, pero bueno, a lo mejor los... pues lo que estamos viendo a lo mejor no hubiese sido tan grave como está siendo y lo que queda, que estamos empezando. Y lo peor de todo que es que nos sentimos más solos que la hostia, porque no ha venido absolutamente nadie del ayuntamiento, no vemos todo lo que usted, esta gente trabajando, menores de edad, que me traigo a mi hijo a ayudar, cosa que no viene ni... no tenemos amparo de momento con las autoridades, no tenemos ningún tipo de visita, ni nos han dicho aquí hay agua, ni viene el de la luz, no sabemos nada.
Bueno, Alberto, pues muchas gracias y mucho ánimo con estos trabajos.
Gracias a vosotros.
Nada, era el testimonio de Alberto, sí, que lleva toda la mañana trabajando con uno de sus vecinos, Mónica, aquí en una situación que es muy complicada a estas horas.
Tremendo, tremendo. Muchas gracias, José Luis, consejero, por contarnos la última hora desde allí, desde el Álamo, una de las localidades del suroeste de la región más afectadas por el paso de la Dana en nuestra región. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay ninguna forma de saberlo, ni existe ninguna forma de comprobarlo mediante la ciencia. Se lo he adelantado con Jorge Alcalde a las 11:30. Verá qué tema más fascinante. Piénselo un momento. Si sus padres no se hubiesen conocido, ¿usted estaría aquí? Pues seguramente no, ¿verdad? Le doblo la apuesta. Si nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos no se hubiesen conocido, ¿seríamos lo que somos en este momento? Da un poco de vértigo, pero piénselo despacio. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si hoy nuestros padres pues no se hubiesen conocido nunca, ¿no? Si se dan cuenta, toda persona del universo es resultado de unos emparejamientos exclusivos, casuales y que se escapan a nuestra voluntad. De esas carambolas venimos cada uno de nosotros. Yo lo pensé hace un par de días cuando leí que la humanidad, lo que hoy somos todos nosotros, estuvo al borde de la desaparición. Solo quedaron, lo ha dicho Jorge Alcalde antes, 1.200 personas. Eso es llenar una discoteca un sábado por la noche, no más. Un análisis genético sugiere que hace casi 1 millón de años a nuestros ancestros humanos les ocurrió algo, no se sabe aún qué, pero lo suficientemente hostil como para diezmar su población en un 98%. Pasaron de unos 100.000 individuos, vecinos, a lo que les decía, 1.200, ¿no? Y fueron esos 1.200 los que resistieron al borde de la extinción. Sin ellos, pues ni yo ni usted estaría aquí, ni yo hablándoles, ni usted escuchando. Si les parece fascinante, no se muevan porque ahora viene lo mejor. Atapuerca, Carlos Gutiérrez Guti, vuelve a ofrecernos un montón de información. ¿Sabes? Gracias al análisis de los huesos de una niña de 13 años que vivió hace 7.000.
Atapuerca, Alberto. Es como esa gran enciclopedia de nuestros orígenes, una cápsula del tiempo, de la que muy lentamente vamos sacando cositas, vamos leyendo y conociendo nuevas páginas. La de hoy yo creo que es apasionante.
Sí.
Fíjate, en 1972, justo fue cuando se hallaron los primeros restos en la Sierra de Atapuerca, se encontró cerca de la Cueva Mayor una galería sellada, seguramente por un derrumbamiento hacia unos 3.000 años. Aquel hecho propició que lo que había en su interior pues quedara como una especie, como te decía, de cápsula del tiempo que atestigua cómo los primeros agricultores y ganaderos de la zona vivieron allí pues hace milenios. En la bautizada como Galería del Sílex, de la que los oyentes han oído hablar seguramente siempre que se habla de Atapuerca, aparece la Galería del Sílex, se han encontrado miles de restos de cerámicas, herramientas, pinturas, restos de animales. Bueno, todo ello son pistas acerca de cómo aquellas personas primitivas vivían allí hace entre 7.000 y 3.000 años, en unas sociedades con una cultura y costumbres mucho más complejas de las que cabría pensar hoy en día, ¿no? Con tan solo excavar un par de metros en Atapuerca, Alberto, se vuelve a abrir la cápsula del tiempo pues con muchísima información guardada.
Solamente habíamos abierto una pequeña parte. Y al abrir solamente un par de metros cuadrados más, que es lo que hemos hecho este año, aparece Industrial. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los humanos han estado aquí desde hace pues 1.200.000, tenemos constancia, prácticamente hasta la actualidad.
Así lo explicaba José Antonio Bermúdez de Castro, uno de los directores del yacimiento. Ahora, un nuevo estudio, Alberto, apunta aún más esta hipótesis de que nos llega hasta los 7.000 años de edad. Se han encontrado tumbas separadas del lugar donde llevaban a cabo su día a día, distinguiendo entre lo que es la vida y la muerte ya entonces. Incluso alguna con lo que parece ser un ajuar funerario. Porque, según sostienen los investigadores, aquellos recovecos naturales funcionaron a modo de cementerio desde el Neolítico temprano hasta la Edad de Bronce. Se pensaba que todos los huesos encontrados en la Galería de Siles pertenecían a la Edad de Bronce. Sin embargo, al fondo de la gruta, en dos pozos ubicados a 300 metros de la entrada, se hallaron 5 cuerpos.
Probablemente en el futuro, si se continúa trabajando estos yacimientos, las administraciones por inconveniente, los equipos científicos están, podamos llegar incluso a más de 1,5 millones de años de antigüedad en los descubrimientos que estamos haciendo.
Bueno, pues uno de esos cuerpos encontrados es el de una niña de unos 13 años, como tú decías, junto a vasijas de cerámica que, al ser fechadas posteriormente, revelaron una sorpresa. Databan de hace unos 6.000 años, 3 milenios antes de la Edad de Bronce. O sea, se trataba realmente de una niña del Neolítico.
Mira, vamos a rascar un poquito más. Hemos invitado a esta charla a don Ignacio Martínez Mendizábal, es profesor titular en la Universidad de Alcalá de Henares y además uno de los especialistas en evolución humana. Formó parte desde 1984 del equipo de investigadores de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. Profesor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Podemos decir que estos restos analizados vienen a confirmar que la Galería de Sílex se utilizó como un lugar para enterrar a los muertos desde antes de lo que pensábamos?
Pues sí, sí. Era evidente, ¿no?, que antes se sabía que había muchos restos humanos, que había pinturas en las paredes, que había grabados, que había fragmentos de cerámica, pero no se sabía exactamente esos restos humanos a qué edad correspondían. Uh-huh. Y entonces lo que hemos podido saber es que unos de estos restos, porque hay muchos, como digo, en varias zonas, entonces hemos empezado por los que estaban más separados, más aislados, en dos simas, pues corresponden al Neolítico Antiguo, que fue una sorpresa, porque pensábamos que eran de la Edad del Bronce, y hemos podido reestudiarlos, hacer el estudio antropológico de nuevo, y bueno, pues eso, nos hemos encontrado con dos individuos adultos, uno de cada sexo y una chica de 13 años.
¿Podría hacer una descripción de cómo es esa galería?
Bueno, es una galería maravillosa, aunque suene así poco técnico el término, pero es cierto. ¿Por qué? Pues porque como quedó sellada a finales de la Edad del Bronce, pues hace ya más de 2.000 años, está intacta, está incólume. Entonces no es una galería que tenga como otras galerías en las que ha paseado la gente ni grafitis, ni se han roto las estalactitas, ni se han ido las estalagmitas. Así que ya desde el punto de vista geológico, si quisiéramos pasear por allí como turistas, pues es una galería preciosa. Tiene cerca de 900 metros de desarrollo, aunque la longitud total son 300, porque tiene algún pequeño vericueto, ¿no? Y a lo largo de todo ese recorrido, de esos 300 metros, que es plano, o sea, no tiene grandes subidas ni bajadas, pues es donde están los restos humanos. Y hay una zona en concreto, hacia la mitad, donde hay un panel precioso de pinturas y grabados. Y hacia el final de la galería, pues hay dos simas, que es donde se encontraron estos restos de los que estamos hablando esta mañana.
Creo que contiene hasta 400 motivos grabados y pintados en 53 paneles.
Sí, sí, sí.
¿Qué ejemplos me puede poner del arte rupestre?
Bueno, no es el arte rupestre al que estamos acostumbrados a... cuando nos hablan de arte rupestre, inmediatamente nos surge el arte de Altamira, ¿no? Y el arte figurativo de animales, sí. Básicamente. Este es un arte rupestre muy posterior, corresponde pues seguramente... lo que está fechado es el calcolítico, hace unos 4.000 años, y es más simbólico. O sea, son sobre todo signos y figuras esquemáticas de personas.
Uh-huh. Hay varios descubrimientos, por lo menos a lo largo de este año, han reforzado la teoría de que eran organizaciones sociales mucho más complejas de lo que pensábamos, ¿verdad?
Sí, sí, aquí... El propio descubrimiento de la Galería del Sílex tiene un gran interés en el nivel de saber que estos humanos eran neolíticos. Porque es absolutamente insólito. O sea, en el neolítico conocemos muchos restos humanos, ¿no?, y algunos de estas fechas. Es decir, que el propio descubrimiento de los restos humanos no es noticia. Pero los lugares donde se encuentran los restos humanos, pues son cuevas o son al aire libre, pero en esas cuevas normalmente son lugares de hábitat, de habitaciones. Las personas vivían allí y en un rinconcito pues dejaban a los muertos. Lo que no se encuentra es algo como la Galería del Sílex, es decir, un lugar donde se iba a dejar a los muertos a 300 metros de la entrada, en un lugar donde no tenían actividades cotidianas. Es decir, es una auténtica galería funeraria,
un lugar cementerio
exclusivamente reservado a los muertos. Y es muy interesante, porque en Atapuerca hay otros dos yacimientos que tienen ocupaciones de esta antigüedad. Uno se llama el Portalón, está muy cerca, y otro que se llama El Mirador. Y en el Portalón están las actividades domésticas, y en El Mirador lo que teníamos eran apriscos para el rebaño. Así que, por primera vez, para esta época del Neolítico, nos estamos encontrando que en la misma región, la misma gente, estaba dedicando unas cuevas con un propósito, a resguardar el ganado, otras para vivir, y otra para dejar a sus muertos. Uh-huh. Y eso es algo que no conocíamos.
Y, profesor, ¿por qué saber cómo nos relacionamos con la muerte es fundamental para entender la evolución del hombre?
Bueno, fundamental para empezar, para conocernos, ¿no? A nosotros mismos, porque es la gran, como dice mi maestro amigo Juan Isarzuaga, es el gran descubrimiento de las personas, ¿no? Que nos vamos a morir. La muerte es el gran, determina toda nuestra vida, ¿no? Es el gran enigma. Entonces, saber desde cuándo las personas han sido conscientes y cómo se han relacionado con la muerte a lo largo del tiempo, nos ayuda mucho a intentar entendernos a nosotros mismos. Hasta hace poco, hasta hace 20, 25 años, existían muchas dudas de que alguna otra especie humana, excepto el Homo sapiens, hubiera sido consciente de la muerte, ¿no? Y hubiera hecho algo con sus muertos. Pero hoy sabemos que ha habido otros dos especies humanas diferentes de nosotros, los neandertales, y unos humanos que vivieron también en Atapuerca, en otro lugar, en la cima de los huesos, hace medio millón de años, que también se ocupaban de sus muertos. Así que parece que esto es algo muy antiguo en nuestra evolución, la conciencia de la muerte y la conciencia de la muerte y el deseo de darles un lugar específico y a veces con ofrendas a las personas que han muerto.
El Neolítico es apasionante, pues es el periodo, profesor, en el que se deja atrás el modo de vida cazador-recolector para sentarse como campesinos y ganaderos. Pero ¿por qué nos queda? Bueno, ¿por qué nos queda? No, ¿qué nos queda por conocer? Porque imagino que era mucho.
Pues queda mucho, claro, porque nos interesa mucho saber. Hoy sabemos muchas cosas que son de prácticamente de la última década, poquito más. Por ejemplo, no sabíamos si el Neolítico era una idea que se había propagado a lo largo del Mediterráneo. Es decir, que lo que se movía era la idea, ¿no? Uh-huh. O lo que se habían movido eran las personas. Es decir, que había una migración de personas, ¿no? Que iban llevando la tecnología neolítica. Hoy esto está resuelto y sabemos que hubo movimientos de población, ¿no? Con sus genes, como se ha puesto ya genéticamente. Nos interesa mucho saber por dónde llegaron. Hoy sabemos que llegaron por la costa mediterránea principalmente, ahí están los primeros asentamientos. Queremos saber si su economía y su manera de obtener los recursos es la misma al principio que al final, y vemos que va cambiando. Es decir, que nos queda mucho por saber, pero además del Neolítico, y esto lo digo porque puede que en no mucho tiempo también tenga interés, hay otros periodos fascinantes, que es el Calcolítico, que se conoce también como la edad del cobre, que es el periodo de transición entre el Neolítico y la edad de los metales, que en la península ibérica es muy importante, y que también en la galería del sílex pues tenemos restos humanos que estamos estudiando ahora mismo.
Decía yo al principio, hablaba de esa investigación, profesor, que nos dice que hubo un momento en el que la humanidad estuvo a punto de extinguirse, con tan solo 1.200 individuos. ¿Cómo le suena esto? ¿Es creíble? ¿No es creíble?
Pues le voy a ser sincero, ¿no? Es una investigación que se basa en datos genéticos, ¿no? Y tiene mucha, como pasa con las encuestas, ¿no? Tiene mucha cocina matemática. No es exactamente esa mi especialidad, ¿no? Yo soy más bien paleontólogo, o sea que digamos que no tengo un juicio crítico profundo sobre el método como podría tener otro especialista. Pero es cierto, sí es cierto, que en esos 900.000 años el registro arqueológico y paleontológico es muy magro, muy magro. Es decir, hay muy pocos yacimientos y muy pocos restos humanos. O sea que coincide, ¿no? con esto que vemos en el registro arqueológico y paleontológico.
A mí la verdad es que me parecen temas apasionantes. Vamos, su trabajo tiene que ser apasionante.
Sí, por lo menos es muy divertido. Apasionante y divertido. Yo siempre digo que tengo la suerte de ser un niño que se ha escapado del colegio, ¿no? Por poderme dedicar a estas cosas.
Gracias por cogernos el teléfono, don Ignacio Martínez Mendizábal.
Ha sido un placer y muchas gracias por su interés.
Un abrazo.
Okay.
Carlos Gutiérrez, hoy un tema serio hemos tratado en los fósforos, porque hemos pedido que nos llamen afectados por la dana, que los ha habido en muchas partes del territorio, sobre todo Madrid y Castilla-La Mancha, ¿no? Esa zona de Madrid Sur y Toledo.
tanto que serio, ¿eh? Y tanto que serio. Sí, han sido muchos los oyentes. Evidentemente, la Dana ha pasado por España, sobre todo en la parte del centro. Y muchos oyentes han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, Francisco. A él le pilló la alarma de protección civil, pues en un centro comercial.
A mí me pilló, la alarma me pilló comprando en un centro comercial, ¿vale? Y bueno, empezó a sonarme a mí y me quedé extrañado. Digo, ya tocaba algo en el teléfono, algún botoncito, lo que sea, pero vamos, nos quedamos todos cuando empezó a sonarle a mi mujer, al otro. Vamos, nos quedamos todos pillados. Plaza Norte, para quien lo conozca, se quedó en un momento, se quedó vacío, con la de coche que hay ahí un domingo. Y luego yo creo que no fue para tanto, ¿eh? Porque cerraron todo el...
En fin, que al final no fue para tanto.
¿A ti te sonó?
Sí que me sonó dos veces. Y además me llegó una en inglés y otra en español.
¿Y qué estabas haciendo tú en ese momento?
Pues yo estaba conduciendo.
Así.
Y de repente empecé a escuchar la alarma y no sabía muy bien de dónde venía. Uh-huh. Y como iba con mi mujer, pues también sonó su móvil. Al final, eso fue una auténtica feria, ¿eh? Y te intranquiliza, ¿no? Por lo menos te intranquiliza. Aunque hay gente a la que, sinceramente, como a Maribel, pues como si le hubieran mandado la alarma o como si no.
No se movió ni un pelo, nadie. Y todos dijimos, qué bien, nos ha pillado en el restaurante, pues nos quedamos aquí todo el día. Y además nos vino muy bien, porque así los que tenían que entrar en el otro turno, dijimos, no se van a atrever. Pero ¿cómo? Que si se atrevieron. Vamos, vinieron todos. Y nosotros nos quedamos allí. Estuvo genial. La alarma no sonó tan fuerte, sonó en todo el restaurante a la vez. Y cuando vimos que no es que se estuviera quemando la cocina, sino que era una alarma de lo que estábamos viendo por las ventanas, pues dijimos, pues pasamos.
Pues pasamos.
También te digo una cosa, hay mucha gente diciendo, no, es que el sonido es muy intrusivo, es muy alto, pero hay mucha gente que tiene problemas auditivos y que entiendo que también, pues, habrá ser alguno de los motivos, a lo mejor, ¿no?
También es verdad.
Bueno, Guti, mañana seguimos, ¿no?, contando cosas y preguntándole a los oyentes. Todavía no tenemos pregunta del día, pero en cuanto la sepamos, se la haremos llegar.
Se la lanzamos, por supuesto que sí.
Venga, hasta mañana, Guti. Que yo también, Pilar García Muñiz, poner Have You Ever Seen the Rain de la Creedence en este momento con la Dana también es para... No he caído. Pilar, en mediodía COPE, ¿qué vais a hacer? De momento, seguro que algo, ¿eh? Lo que ocurre es que no tenemos a Pilar, pero sí a la Creedence. Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Enseguida les dejo con Pilar García Muñiz en mediodía COPE. Estoy seguro de que va a proporcionarles toda la información, toda la última hora acerca de esta Dana que recorre y va asolando España, ¿eh? Carreteras inundadas, ríos desbordados, gente con las casas inundadas. Se lo vamos a seguir contando todo en la cadena COPE. En un momento, enseguida estamos con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. (Risa) Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo peor ha pasado, pero la DANA ha dejado cerca de 1.500 incidencias gestionadas por el 112 en Madrid.
Dentro de casa ha entrado, pues, no sé, 1.5 metros de agua o una cosa así. Y claro, pues está todo para tirar, todo, o sea, está todo perdido dentro. Y nada, eso solo arriba.
Como Marta del Álamo, antes escuchábamos también a Alberto, son muchos los vecinos que están limpiando lo que pueden, achicando agua, mientras también hacen balance de daños. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a intentar aclarar dudas sobre qué se puede reclamar y qué cosas no se pueden al seguro si eres uno de los afectados. Bueno, pero antes vamos a hablar de otro asunto que nos preocupa también mucho, tener una boca sana y bonita. Los implantes dentales son una solución rápida, menos molesta y mucho más necesaria de lo que nos creemos. No es solo, además, una cuestión de estética. En Dental Corbella lo saben bien. Son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid donde reciben pacientes de toda España. Hernán Corbella es director de estas clínicas. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es difícil hoy poner una sonrisa con lo que está cayendo, pero bueno, vamos a intentarlo, Hernán. Hoy vamos a hablar sobre cómo se puede conseguir dientes fijos en unas horas. ¿Es realmente esto posible?
Sí, así es. Nosotros en Dental Corbella podemos decir que llevamos muchos años aplicando un protocolo según el cual, para prácticamente todos los pacientes, es posible disponer de dientes fijos desde el primer día. En concreto, podemos comentar que el paciente acude a alguna de nuestras clínicas sin dientes o con ellos en mal estado y en una única sesión se extraen esos dientes enfermos, se colocan los implantes necesarios, que son como las nuevas fijaciones o raíces, y a las pocas horas ya se pondrán esos dientes fijos que irán atornillados a esos implantes.
Oye, Hernán, ¿y esto es algo doloroso?
No, en absoluto. Nosotros disponemos de un médico anestesista propio que aplicará una sedación monitorizada, gracias a la cual la intervención pasa pues prácticamente desapercibida por parte del paciente y no se enterará de nada. Esa medicación hará que el posoperatorio también sea mucho más suave. Y esa misma noche, aunque parezca mentira, el paciente estará cenando ya con los nuevos dientes.
Bueno, pues sí, parece mentira, pero es posible. ¿Y Hernán, todo el mundo es candidato a este tratamiento?
Pues prácticamente todos. Aunque se disponga de poco hueso en los maxilares, que es uno de los mayores inconvenientes que suele haber, los doctores Corbella están preparados y formados durante muchos años para que el resultado sea totalmente predecible. Hay pacientes en los que, de alguna forma, habrá que coordinar el tratamiento con su médico por su estado de salud o por medicaciones que esté tomando concretas, pero, por ejemplo, la edad no suele ser un impedimento para poder realizar este tipo de tratamiento. Con lo cual, en general, podemos decir que el 98% de los pacientes son candidatos a lo que nosotros llamamos el tratamiento de dientes fijos en una zona.
Pues muchas gracias, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Y ya sabes, si quieres solicitar cita gratuita, puedes llamar a este número de teléfono 91-111-7575 o tienes también más información en dentalcorbella.com. Gracias, Hernán. Hasta otro día.
Muchas gracias. Un saludo.
Y ahora hablamos de qué podemos reclamar a los seguros en caso de daños, por ejemplo, por una fuerte borrasca.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón.
Siempre ahorrando y con el mazo dando.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la uva blanca o negra sin semilla por 2,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Que viene, que viene. Que viene John Ram y un increíble elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones bajo par y un impacto medioambiental positivo. Que viene la acción Open de España presente en Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Ya sabes, hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, ojo, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o en los-medio-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Y como te estamos contando, la Dana va perdiendo intensidad en Madrid, afortunadamente, y los vecinos afectados, bueno, pues están alternando las tareas de limpieza de sus casas y locales con el reencuentro también de daños. ¿Qué podemos reclamar a los seguros si, por ejemplo, mi coche lo ha arrastrado el agua o si mi local se ha inundado? Miguel de Domingo es director de siniestros de Peris, compañía de seguros. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En caso de que, por ejemplo, mi vehículo, mi local haya sufrido daños a causa del temporal, ¿mi seguro lo cubre?
En este caso, debido a las inundaciones extraordinarias que ha habido estos días, efectivamente estos hechos estarían cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Por lo tanto, habría que dirigirse a dicho organismo para reclamar los daños que hayamos tenido por la inundación, tanto en nuestros negocios, viviendas o los daños en los vehículos, como bien dices.
¿Y cómo puedo ponerme de acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros?
Lo podrías hacer o bien vía telefónica o bien a través de la propia web que tienen a disposición. Habría que comunicar los hechos, indicar los daños que tienes y el consorcio enviaría un perito a valorar los daños.
Ajá. En todas las situaciones de daños provocados por el clima, como lo que estamos pasando estos días, ¿es el consorcio quien se encarga?
No todas. En este caso, las inundaciones extraordinarias sí que estarían cubiertas a través de lo que es el consorcio, pero no todas las los fenómenos meteorológicos los cubre el consorcio. Hay algunos que son cubiertos directamente por las propias compañías aseguradoras, pues debido a porque a lo mejor no ha habido la intensidad de lluvia suficiente o no ha sido una inundación extraordinaria, sino que simplemente han sido daños por lluvia, que son los que habitualmente te cubren las compañías a través de la póliza directamente. Claro. Solamente cubre el consorcio aquellas que son unas inundaciones extraordinarias o lo que contemplan como tempestad ciclónica típica, que son estos hechos que pueden ocurrir con cantidad de lluvias extraordinarias o velocidades del viento superiores. Entonces, no siempre o no todos los hechos están cubiertos por el consorcio.
¿Y qué documentación es importante tener a mano antes de reclamar?
Tendrías que tener siempre copia de la póliza del seguro, porque el consorcio solamente atiende a aquellos bienes que están previamente asegurados. Por lo tanto, tendrías que tener una copia de la póliza, copia del último recibo al corriente de pago y una copia de un certificado bancario para que posteriormente en ese número de cuenta el consorcio te pueda hacer la transferencia de la indemnización de los daños que haya sufrido. Y tendríamos que tener siempre, sí, conviene en estos casos,
¿sí?,
hacer un reportaje fotográfico,
claro,
de todos los daños que hayamos tenido y o bien las facturas de los trabajos de urgencia o conseguir, bueno, pues las facturas o presupuestos de la reparación de esos daños.
Ajá. Miguel de Domingo, director de siniestros de Perios Compañía de Seguros, muchas gracias por estar en Herrera en COPE y darnos todos estos consejos y aclararnos muchas dudas. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días.
Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La una.